Señor, queremos inclinar nuestros rostros, nuestros corazones. Queremos postrarnos delante de ti, Señor, reconociendo que vos nos creaste y después nos recreaste en Jesucristo. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Pedimos que nos hables a través de tu palabra, que también es un acto de adoración, escuchar la palabra de Dios hablada, Señor. Que abrimos un libro que sus páginas son únicas y que a través de la proclamación de este libro y el mensaje de este libro y la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, podemos escuchar la misma voz de Dios que creó todas las cosas. La escuchamos hoy en esta mañana con esa reverencia y esa expectativa, Señor. Prepara nuestros corazones. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Una alegría estar acá esta mañana. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Estamos estudiando una serie. Hoy concluimos la serie del libro de Daniel, así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10, vamos a estar mirando Daniel capítulo 10 hasta el capítulo 12. ¿Cómo vivimos en un mundo de conflictos? La realidad es que nosotros vivimos en un mundo de conflictos. Conflictos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Conflictos con otras personas en la iglesia, conflictos en el trabajo, con un familiar, con un vecino. Y no solamente existen conflictos con otros individuos, sino que estamos en un país que está en conflicto con su economía, con su seguridad, con su política. Vivimos en un mundo con conflictos internacionales, conflictos de terrorismo, conflictos climatológicos, conflictos a nivel guerras que existen, violencia de todo tipo. Como cristianos, la Biblia describe que específicamente por ser cristiano experimentamos un sufrimiento, que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido, va a haber un tipo de sufrimiento particular por ser cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos en un mundo así? Estamos en esta última parte del libro de Daniel, hoy concluimos esta serie y vamos a estar mirando estos tres capítulos, Daniel 10 al 12. La semana pasada miramos los últimos cuatro versículos del libro, del capítulo 9 de Daniel. Vimos la profecía de las 70 semanas, una de las profecías más increíbles de la Biblia, donde Dios detalla lo que va a ser a partir del tiempo de Daniel hasta su segunda venida, con mucha precisión, una profecía que da hasta el tiempo exacto en que Jesús es crucificado, profetizado en Daniel 9. Y lo que vamos a ver hoy es la cuarta y la última visión de Daniel. La primera fue en el capítulo 7, la segunda en el capítulo 8, y la tercera fue la profecía de las 70 semanas que vimos la semana pasada. Y cuando leemos los capítulos que vamos a leer en esta mañana, son muchas cosas, detalles que vamos a mirar por encima, nos damos cuenta que nos están hablando del conflicto en la nación, específicamente la nación de Israel, y cómo avanza la historia para la nación de Israel, que era lo que le preocupaba en ese momento a Daniel. ¿Qué va a pasar? Estamos cautivos y por eso ahora se da cuenta que están por volver después de haber estado cautivos por 70 años y ahora, a la luz de lo que leyó en Jeremías, Dios responde la oración y le da la profecía de 70 semanas, no solamente voy a restaurar a Jerusalén, sino voy a hacer todas estas cosas, pero en medio de estas cosas va a pasar esta serie de sufrimientos y estas cosas van a suceder. Y va a continuar esta descripción en estos últimos capítulos. Miren cómo arranca el pasaje en capítulo 10, versículo 1, en la segunda parte, cuando describe de qué se trata este mensaje, que vamos a ver, porque es un mismo mensaje. El capítulo 10 prepara la visión, es toda una introducción larga, y el 11 y el 12 da este mensaje, que es un solo mensaje. Dice que el mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Este último mensaje que vamos a mirar en esta mañana tiene que ver con un gran conflicto. ¿Sí? Por eso el título, ¿cómo respondemos a los conflictos? Específicamente va a tratar del conflicto en relación a su pueblo, la nación de Israel. La Biblia tiene mucho para decir con respecto a la nación de Israel, porque Israel fue el medio a través del cual Dios en el Antiguo Testamento decidió darse a conocer a las naciones. Y como Romanos nos habla en el capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo dice, ¿y qué pasa entonces con la nación de Israel? ¿Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera. Y Pablo empieza a mostrar que Dios todavía tiene un propósito futuro para la nación de Israel. Y en el capítulo 11 de Romanos, Pablo va a describir que todavía va a pasar algo en el futuro y que va a haber un tiempo que se va a cumplir, que es el tiempo de los gentiles, y que una vez que se cumpla eso, entonces Israel será salvo. La nación de Israel, una porción, la nación será protegida y una porción reconocerá a su Mesías. Entonces la Biblia tiene algo para decir específicamente a la nación de Israel, porque Israel fue el medio a través del cual Dios se dio a conocer a través de las naciones. Hoy es la iglesia, hoy es la entidad que se llama la iglesia, nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y que nos juntamos para reconocer que Él es nuestro Rey y proclamamos al mundo que a través de la fe y el arrepentimiento en el nombre de Cristo y lo que Él ha hecho, tenemos vida eterna. Y Dios quiere dar a conocer su gloria, sus atributos a través de la iglesia. Que idealmente una iglesia sana debería mostrar a Dios al mundo, y la persona debería ver en la iglesia características de Dios. Así fue con Israel, así es con la iglesia hoy. Entonces, esta última sección de Daniel trata de un gran conflicto. Lo que es interesante es que casi cualquier día que vos buscás algo en el diario, si vos buscás y tipeás en internet algo acerca de qué está pasando, noticias de Israel, vas a encontrar algún tipo de conflicto, te lo aseguro. No importa el día que vos te metés, algún conflicto vas a encontrar. Y la Biblia habla de esto. Por ejemplo, hace unos días salió la siguiente noticia en CNN en español. Israel llevará el conflicto con Hamas hasta por debajo de la tierra. Los soldados israelíes quedaron asombrados cuando encontraron un túnel de Hamas que iba de Gaza hacia un kibutz israelí. Sabían que los militantes palestinos habían estado cavando túneles desde hace años, pero no esperaban algo tan elaborado. Los muros, el piso y el techo del túnel son de concreto y tenía cables para energía eléctrica y comunicación. Era lo suficientemente alto y ancho como para moverse rápidamente. Una persona podría correr con armas o incluso recorrerlo a bordo de una motocicleta. Durante el conflicto armado en Gaza en 2014, los militantes de Hamas lanzaron ataques sorpresas desde los túneles que cruzaban hacia Israel por debajo de la cerca de la seguridad. Y recién encontraron uno hace poquito, hace unos días. Docenas de túneles destruyeron en este tiempo, tratando de frenar estos ataques sorpresivos. Menciona el artículo, identificar y destruir los túneles se volvió uno de los principales objetivos de la guerra para las FDI, esto es la Fuerza de Israel, que encontraron muchos túneles de más de 1,5 kilómetros de largo y 20 metros de profundidad. Para cuando el conflicto armado terminó, el del 2014, las fuerzas de Israel habían destruido 32 túneles. Ahora, a un año de terminado el conflicto, las Fuerzas Armadas israelíes prueban un nuevo sistema de detección de túneles a lo largo de la frontera con Gaza. Es un ejemplo de un artículo de hace unos días, 23 de julio. ¿Sí? El conflicto en Israel sigue. Y la Biblia habla, a partir de Daniel va a haber conflicto en la nación de Israel. Vamos a mirar un pasaje con muchos detalles. Y en un sermón obviamente no podemos mirar todo. La pregunta es, ¿cuál es el énfasis de esta última visión de Daniel? ¿Qué es lo que está enfatizando en estos tres capítulos? ¿Y cómo se relaciona con la pregunta que estamos haciendo para este sermón? ¿Cómo vivimos entonces en medio de tiempos conflictivos? Hay varias claves en el texto que nos ayudan a ver panorámicamente. Si lo lees en tu casa, el capítulo 11, te vas a marear, porque hay mucho detalle y necesitas un buen comentario porque son detalles proféticos que se cumplieron en la historia, pero si no conoces la historia de ese tiempo es difícil entenderlo. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando acá? en estos tres capítulos, panorámicamente. Bueno, algunas claves en el texto. Mirá el versículo 14 del capítulo 10. Nos dice el ángel, ¿por qué vino? ¿Qué es lo que viene a darle a conocer? Miren lo que dice el versículo 14. He venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo. En el contexto, tu pueblo no es nosotros, ¿sí? Es específicamente la nación de Israel. Al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Nos aclara que lo que va a hablar, el mensaje que el ángel le va a dar, tiene que ver con algo que va moviéndose hacia el final de los días. Esta frase, día del final, lo vemos repetido a través del pasaje, especialmente hacia el final del capítulo 11. Mirá el versículo 35 del capítulo 11. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún está por venir el tiempo señalado. Ahí está, la palabra fin. Si pasás al versículo 40 del capítulo 11. Y al tiempo del fin. Está hablando ya de los últimos tiempos. Y describe una serie de eventos que tienen que ver con el último tiempo antes de que Cristo vuelva. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares. Está hablando del anticristo en contexto. Y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Y después el versículo que leímos, uno de los versículos que leímos, o que Enrique leyó. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Y después está la descripción de la resurrección de los muertos, para vida eterna y muerte eterna. Entonces sabemos que lo que esta visión va a hablar de conflictos, y va a hablar de cómo esto avanza hasta el final. Daniel, como pocos libros en la Biblia, en realidad es el único libro que nos da semejantes panoramas de lo que Dios está haciendo desde el momento de Daniel hasta el último tiempo, con mucho detalle. El capítulo 2, el pasaje que recién leí de el tiempo de angustia, es lo que la Biblia llama la gran tribulación, en el libro Apocalipsis. El capítulo 6 hasta el capítulo 19 describe en detalle que va a haber un tiempo sobre esta tierra que va a ser el peor tiempo de la historia de la humanidad. Daniel lo menciona, Apocalipsis lo menciona, Jeremías lo menciona, hay varios lugares donde menciona este tiempo. El capítulo 12, versículo 9 dice, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La idea no es que no se pueda entender, sino que se va, la idea de sellar es proteger, y también de que esto se va a entender más hacia los últimos tiempos. Hoy entendemos más de Daniel, porque vemos profecías que ya fueron cumplidas, ahora vamos a ver una parte en el capítulo 11, que lo que entendía Daniel en su momento. Y hay cosas que cuando llega el fin, en los últimos días de esta tierra, las personas que lean esto lo van a entender con más claridad todavía. Esa es la idea. Capítulo 12, versículo 13, el último versículo del libro dice, mas tú sigue, Daniel, y esto se puede aplicar a nosotros como exhortación, tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese versículo se aplica a vos también como creyente. A la luz de toda esta información profética, ¿qué hacemos? Seguí hasta el final de tu vida fielmente, hasta que un día vos también vas a resucitar y vas a recibir la herencia que Cristo compró por vos. Qué maravilloso. El libro termina con esta exhortación. Entonces vemos un mensaje que, como arranca en el versículo 1 del capítulo 10, habla de un gran conflicto y que va a avanzar hasta el fin de los tiempos. Daniel se va a enterar que van a venir muchos conflictos todavía para su pueblo hasta que llegue su fin. Y si bien nosotros no somos Israel, y no tenemos los mismos conflictos que describe, que son específicos de la nación de Israel, somos la iglesia, y la Biblia habla también de conflictos que nosotros experimentamos. como pueblo de Dios, que somos no por ser judíos, sino por entrar como gentiles, no judíos, a la fe, a través de Cristo, experimentamos también conflictos. Y la pregunta es, del sermón, ¿cómo lo enfrentamos? Y quisiera responder esta pregunta con tres respuestas que la saco de los últimos tres capítulos de Daniel. ¿Cómo respondemos hoy nosotros, iglesia, a los conflictos que nos tocan vivir? Tres respuestas en los últimos capítulos. Primero, ¿cómo vivimos en un mundo de conflictos? Reconociendo la guerra espiritual de la cual vos y yo somos parte. Y acudiendo a los recursos que Dios nos provee. Entonces, primero, reconociendo la guerra espiritual de la cual somos parte. Si sos un hijo de Dios, estás en guerra. Hay una guerra real que se desata todos los días. Y necesitamos reconocer esto, recordar esto. Y acudir a los recursos que Dios nos provee. Los primeros tres versículos del capítulo 10 nos ubican en el contexto de esta profecía. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. No siempre es el caso, hay veces que Daniel decía, no la entendía, no entendí. Menos mal, nos sentimos identificados con Daniel cuando vemos porciones de la Escritura que no entendemos. Pedro dijo de las Escrituras de Pablo, algunas cosas que él escribe son difíciles de entender. Si Pedro dijo eso, bueno, debemos sentir cierto consuelo cuando hay partes en la Biblia que son difíciles de entender. Pero esta parte sí, Daniel describe que lo entendió. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces la pregunta es, ¿por qué Daniel estaba de duelo? Hay 3 semanas donde él está haciendo un duelo, donde está en oración. Cuando vemos el cronograma, vemos este tercer año, ¿qué está pasando en la historia? Y lo comparamos con otros pasajes y miramos la cronología. Lo más probable es que está preocupado por los judíos que regresaron a la tierra hace 2 años. En el libro de Esdras, capítulo 3 y capítulo 4, describe la gran dificultad que han tenido en establecerse en la tierra. Empezaron a reconstruir el templo, pusieron los fundamentos en Esdras, pero en este momento que Daniel describe esto, hubo un problema, hubo oposición a la obra de Dios y se detuvo la obra. Es más, el libro de Ageo está escrito junto con Zacarías, para alentar a que sigan construyendo, que no dejen de construir, a pesar de la oposición. Pero hubo un momento donde se detuvo por varios años, por varias décadas. Y Daniel se habría enterado de esto y está angustiado, está viniendo en oración y haciendo duelo. Esta oposición lo lleva a orar y a ayunar. Y así debería pasar con vos. Cuando experimentamos oposición, debería llevarnos a orar, a buscar de Dios, porque estamos en batalla. La Biblia describe que nosotros como cristianos cada día entramos en una batalla. A veces no estamos conscientes, pero estamos en una batalla. Y cuanto más estamos intentando buscar al Señor, servirlo, más intensamente entramos en la batalla. En el versículo 4 al 9 describe una visión que un hombre que se aparece junto a la orilla de Tigris. Algunos piensan que es un ángel, pero por la descripción lo más probable es que es Jesús preencarnado. Hay muchas similitudes de esta descripción con la misma descripción que aparece en Apocalipsis 1 de Cristo glorificado. El versículo 6 de Daniel 10 nos muestra algo de esto. Mírenlo. Este hombre que aparece en la visión, que sería más que un ángel, sería Cristo mismo. Su cuerpo era como de berrido, su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y pies como el brillo del bronce brunido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es una imagen muy similar, si vos la lees en casa, de Apocalipsis 1, de Cristo glorificado. Cristo mismo se le aparece acá a Daniel. Lo vamos a ver también en el capítulo 12. haciendo un juramento, levantando las manos, afirmando la certeza de la profecía.
El pasaje continúa y aparece otra figura que no es la misma persona, un ángel, que le dice lo siguiente en el versículo 12 del capítulo 10.
Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Vos venís orando hace 21 días y el primer día que vos empezaste a orar, tus palabras fueron escuchadas. Nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Dios. Si sos un hijo de Dios, podemos orar con confianza, porque no oramos acercándonos a un rey con nuestros méritos. Oramos a través, por eso hablamos de orar en el nombre de Jesús, en el carácter de Jesús, a la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Podemos acercarnos a un Dios santo y Él escucha con deleite tus palabras. Le encanta escuchar la voz de sus hijos. Daniel, tus palabras fueron oídas desde el primer día. A pesar de que vos viste una demora a la respuesta a tu oración, yo te escuché. Tus palabras fueron escuchadas desde el primer día.
Y en el próximo versículo el ángel describe la razón de su demora. Porque este ángel va a decir: yo me demoré. Si bien tus palabras fueron oídas, hubo una demora en la respuesta. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia.
Qué pasaje enigmático. Está describiendo no un príncipe humano, sino un príncipe satánico. La Biblia describe de que hay potestades, príncipes en el mundo celestial. Y Daniel es uno de los pocos pasajes que nos da este detalle de mostrarnos qué está pasando detrás del velo. De que hay una guerra espiritual que es real, de que hay un príncipe del reino de Persia. Hay una oposición real a este ángel. Este ángel está vencido, literalmente, por este otro ángel que es más poderoso. Específicamente sería un demonio poderoso asignado por Satanás. Satanás es el que gobierna a estos ángeles caídos. O quizás sea Satanás mismo. Persia en este momento era el lugar de mayor influencia del mundo. Y tenía sentido que Satanás esté buscando operar, influenciar, intentar influenciar en ese lugar. Y así lo hace hoy. Satanás es un ser real que existe, tiene sus ángeles caídos que buscan influenciar a los líderes políticos de este mundo, para mal. Y detrás de los grandes poderes de este mundo hay intentos satánicos de influenciar a esos poderes, como también hay ángeles que pelean en contra de eso.
Más adelante, en el pasaje de Daniel, leemos lo siguiente, versículo 20. El capítulo 10. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. La lucha continúa. Y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá, que es el próximo imperio que va a venir. Y todo lo que va a decir el capítulo 11 va a referirse más a lo que va a suceder en el tiempo de Grecia, donde va a haber una de las peores persecuciones de la nación, con Antíoco Epífanes. Y que detrás de eso también hay un príncipe satánico. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pues no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. La Biblia describe a Satanás como un ser real. Se le preguntó a C.S. Lewis, el profesor de Oxford y Cambridge, intelectual, sobre su creencia en la existencia del diablo. Y él respondió de la siguiente manera: la pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Sí, creo. Es decir, creo en los ángeles. Y creo que alguno de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros. A estos ángeles podemos llamar los diablos. No son de naturaleza diferente que los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Luego, hablando sobre la existencia de los demonios, Lewis agrega que es muy difícil conseguir pruebas en contra de ella. Lo cierto es que la ciencia no puede pronunciarse ni a favor ni en contra de un evento que cae fuera de su radio de acción. Dice Lewis que la existencia del demonio explica muchas cosas y que concuerda con el sentido llano de las Escrituras, con la tradición de la cristiandad y con las creencias de la mayor parte de los hombres de casi todas las épocas. Y no es incompatible con nada que las ciencias hayan demostrado. Detrás de los conflictos internacionales, entre presidentes, dictadores, superpoderes, guerras motivadas por ganancias económicas, motivadas por ambición, por racismo, también hay una guerra espiritual. Esto no minimiza el pecado del ser humano. El ser humano ya solo tiene estas ambiciones. Nos habla Santiago de las pasiones que están dentro del corazón humano. Pero también hay una influencia satánica detrás de los conflictos mundiales. Y no solamente a través de los eventos mundiales, sino que también hay una guerra espiritual que se desata en contra de la Iglesia. Y hay una guerra espiritual que se desata específicamente en contra de la Iglesia bíblica de City Bell. Satanás busca destruir a la Iglesia en general y busca destruir iglesias locales. Hay una guerra espiritual en la cual vos y yo somos parte. Así como Satanás odia a Israel, también odia a la Iglesia. Porque ambas han tenido el propósito de mostrar la gloria de Dios a las naciones. Lo que Satanás intenta que no ocurra. Satanás está en contra de que la iglesia nuestra sea una iglesia santa, de testimonio saludable. Satanás está en contra de tu crecimiento espiritual. Y va a hacer su parte para poner impedimentos, distracciones, poner cosas que impidan tu crecimiento. Ya sea a través de aislarte del cuerpo de Cristo, aislarte de tener tiempos regulares en las Escrituras, aislarte de tener tiempos regulares en la oración, contribuir, ayudarte, alentarte a que vos ocultes tu pecado y no lo confieses con otros, porque eso te traba, impide el crecimiento, impide que la Iglesia sea luz a las naciones. Tenemos un enemigo, un oponente formidable. Como escribió Lutero en su famoso himno: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Tenemos un enemigo poderoso. Y una de las razones que tenemos conflictos es por la obra satánica. La primera verdad entonces que encontramos en este pasaje es que necesitamos reconocer que esta guerra espiritual existe. Necesitamos recordarlo que existe. Y necesitamos acudir a los recursos que Dios provee. En el Nuevo Testamento Pablo nos recuerda: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Santiago dice que te sometas a Dios, que la solución no es tratar de ir y pelear en contra de Satanás con tu fuerza. No lo vas a poder lograr. Satanás es mucho más astuto que cualquier ser humano. Engaña al mundo entero, sino es estar cerca de Dios. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. La manera de estar firmes es estar fortalecido en Dios, cerca de Dios, poniéndome toda la armadura de Dios, que él va a describir en el capítulo 6 de Efesios, donde estamos caminando por fe, estamos con la palabra de Dios, la espada, con el casco de la salvación. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, a la luz de eso, a la luz de esta guerra espiritual en la cual vos y yo estamos involucrados, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes.
También Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente: para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus planes. La idea es tener un radar, de estar atento. No es que nos enfocamos ahora en mirar un diablo detrás de cada cosa y que le echamos la culpa a Satanás por nuestros pecados, pero sí que estamos atentos a que estamos en guerra y que uno de nuestros tres enemigos es Satanás. Los otros dos son tu propia carne y el mundo satánico, el sistema del mundo que se opone a Dios. Pero uno de tus enemigos es Satanás. Y necesitamos recordar eso para estar atento y para estar firme y para fortalecernos en el Señor. Debemos permanecer fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza, usando toda la armadura de Dios. Satanás es descrito en otra parte del Nuevo Testamento, en 1 Pedro, como un león que está buscando quién puede devorar. Y si vos estás débil en tu vida de oración, si estás débil en tu comunión con otros, si estás débil en tu confesión de tus pecados con otros, entonces sos presa fácil para Satanás. Si no estás sujeto a una autoridad, sos presa fácil. Hay cosas que vos haces para abrir las tentaciones y los ataques de Satanás a tu vida. Necesitas permanecer cerca de Dios, cerca del cuerpo, fortalecidos en Él, porque la guerra es real, en la cual vos y yo estamos involucrados. ¿Cómo nos paramos frente a semejante enemigo? El Evangelio nos muestra la victoria que tenemos. Jesús también, como nosotros, enfrentó la batalla. Hebreo nos habla de que fue tentado en todo, pero no pecó. Y que a la luz de esto puede compadecerse de tu lucha con el pecado. Porque Él también fue tentado, pero sin pecado. Jesús ganó la batalla más grande que un hombre pudo haber ganado en Getsemaní, donde tres veces oró que si era posible no ir a la cruz. Si puedo no tomar esta copa, Dios, era su pedido, hablando de la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y salió de esa batalla con sudor como gotas de sangre, donde también como Daniel fue fortalecido por un ángel. De esa batalla, orando, salió determinado a hacer la voluntad del Padre, que era ir a la cruz. Jesús enfrentó la batalla como ningún ser humano la ha enfrentado, y por eso podemos mirarlo a Él y lo que Él hizo por nosotros. Como Él ganó esa batalla, Filipenses nos dice que fue obediente hasta la muerte en la cruz, la batalla más grande ya fue lograda. Es como si nosotros estuviéramos en una guerra con muchas batallas y la batalla principal ya se ganó. Y eso entonces nos daría a nosotros esperanza con las batallas que enfrentamos. La principal ya fue ganada. Y enfrentamos nuestras batallas con otra perspectiva. Cristiano, cristiana, estás en guerra. Necesitas recordar eso. Pero también necesitas recordar lo que Jesús ya hizo al ganar la batalla más importante, para tener esperanza, tener ánimo, tener fuerza para vos enfrentar la batalla que la Biblia dice que tenés que enfrentar. La porción del himno que cité antes, Lutero continúa en una parte y dice: nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa es la victoria que vos y yo tenemos como hijos de Dios, en medio de la batalla que seguimos peleando. La segunda cosa que aprendemos de estos últimos capítulos en el libro de Daniel, en cuanto a cómo vivir en un mundo de conflictos, cómo enfrentamos los conflictos, primero reconociendo la batalla espiritual en la cual estamos y acudiendo a los recursos que Dios nos da. Segundo, reconociendo que cada detalle Cada uno, sin excepción, de la historia de la humanidad, está bajo el control soberano de Dios. Aún las cosas más atroces, esos detalles están bajo el control soberano de nuestro Dios. Y lo vamos a ver esto en el capítulo 11. La cantidad de detalles que fueron dichos antes de que sucedieran. Desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el versículo 35, tenemos una descripción detallada de eventos que sucedieron durante el imperio de Persia, pero principalmente durante el imperio de Grecia. Lo que sigue es una profecía muy detallada. Se estima que hay aproximadamente 135 profecías acá, todas cumplidas. Increíble. Y por supuesto, imposible mirarlo en detalle, por tiempo, pero quiero darles algunos ejemplos de cómo Dios predice algo antes de que sucede y cómo se cumple. Hay un énfasis en los eventos que se relacionan con la nación de Israel. Miren el versículo 2 del capítulo 11. Versículo 2 del capítulo 11. Ahora te declararé la verdad. Y continuamente vemos este énfasis. Al principio del capítulo 10, en el capítulo 11 y después en el capítulo 12. Porque lo leemos y parece increíble esto, parece algo que es difícil de creer. Esto es verdad. Se levantarán 3 reyes más en Persia y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Menciona 3 reyes más que se levantarían en Persia. Específicamente, la historia, Wikipedia, puedes mirarlo, Cambises, Bardía y Darío el primero. Y después menciona un cuarto rey que en la historia corresponde al rey Jerjes. No Artajerjes, sino Jerjes. Y ese es el rey que habla acá. Menciona su riqueza y su ataque en contra de Grecia. Esto fue exactamente lo que sucedió. Con sus riquezas logró formar uno de los ejércitos más grandes del mundo antiguo. Y también sabemos por la historia que en el año 480 a.C. atacó a Grecia, pero fue desastroso y nunca se recuperó. Hay otros reyes persas que siguieron, que el texto no menciona, pero menciona este último, porque este último hizo un ataque con Grecia y después va a aparecer Grecia. Grecia va a atacar en venganza del ataque de este rey. Y por eso lo menciona. Recuerden que todo esto que estamos leyendo pareciera historia, pero está escrito cientos de años antes de que sucediera. Continúa el texto en el versículo 3 y 4. Se levantará entonces un rey poderoso, que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. ¿Quién fue el líder griego que conquistó el mundo? Alejandro el Magno, ¿sí? Casi todos lo conocemos. Él fue el que conquistó el mundo y expandió el imperio de Grecia. El imperio, como dice la profecía, quedó repartido en 4. Y también, como dice el texto, no a sus descendientes. El medio hermano de Alejandro el Magno fue asesinado. Su hijo más grande, Hércules, era ilegítimo y por lo tanto no fue aceptado al trono. Y su hijo menor, Alejandro, también fue asesinado. Y la historia nos dice que el reino quedó repartido entre sus 4 generales, así como estaba profetizado en Daniel. El versículo 3 y 4 fueron escritos alrededor del año 539 a.C. y fueron cumplidos entre los años 323 y 301. Dios dice las cosas antes de que sucedan, mostrando de que esto realmente es la palabra de Dios, mostrando que Él es soberano sobre los detalles de toda la historia de la humanidad, soberano sobre mi vida. Que cuando vivimos en conflictos podemos recordar que Dios está usando todas las cosas para sus propósitos. Cada cosa que sucede está bajo el control soberano de Dios. No significa que todo lo que sucede le complace a Dios. Dios permite que
seres humanos, demonios, ejercen su voluntad y toman decisiones en rebeldía en contra de Él. Y tienen cierta libertad bajo su mano soberana. Por eso Satanás, cuando ataca a Job, tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacerlo. De que si hay cierto movimiento en la guerra espiritual, todo eso ocurre bajo la mano soberana de Dios. Pero sin embargo es real esa guerra espiritual. Pablo le dice a los tesalonicenses que él quería verlos más de una vez, pero que Satanás se opuso. Satanás los detuvo, que hay una guerra espiritual que es real, que está bajo la soberanía de Dios, pero sigue siendo real. Por encima de todo, las decisiones de los seres humanos y de los demonios, por encima, a través de y en medio de todos estos actos, Dios gobierna soberanamente. Utiliza todo lo bueno y lo malo para sus propósitos soberanos y redentores. Del versículo 5 en adelante, el pasaje se va a enfocar en dos de las cuatro partes del reino. Va a describir la lucha entre los reyes del sur y los reyes del norte. Del sur sería Egipto y norte sería Siria. En tu casa, si lo lees, vas a ver mucho la mención el rey del sur, el rey del norte. Se refiere a Siria y Egipto. Y todo esto va a ser hasta el tiempo de Antíoco Epífanes el IV, que fue una especie de Hitler para el pueblo judío en su oposición y su destrucción masiva. Y prefigura al anticristo, que el mismo capítulo va a describir en los últimos versículos. Hay muchos eventos detallados que se cumplieron en la historia en estos versículos, pero para tomar otro como ejemplo de una profecía específica, podemos mirar el versículo 17. Mirá conmigo el versículo 17. Y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Si uno lo lee así el texto, uno no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no es cierto? Tenés que mirar las páginas de la historia para saber cómo esta profecía fue cumplida. En el contexto está hablando de Antíoco el III, que va a preceder la figura principal en los próximos versículos. Este rey intentó hacer un pacto con Egipto. Fue un rey del norte, de Siria. La razón que menciona estos dos países es porque tienen que cruzar a Israel. Son dos partes del reino de Grecia que afectan a la nación de Israel y por eso el foco de la profecía es sobre ellos. Él intenta hacer un pacto con Egipto a través de entregar a su hijo, perdón, a su hija Cleopatra. No es la misma Cleopatra que estuvo con Julio César. Es la primera. La que conocemos nosotros es la séptima, pero de la misma descendencia, entrega a su hija Cleopatra a Ptolomeo el V, que es un rey del sur. Y el objetivo de este rey del norte, de Siria, era destruirlo a través de esto. En su momento el rey de Egipto tenía 7 años, cuando se le entrega su futura esposa como pacto. Pero lo que sabemos por la historia es que el plan de Antíoco falla, ya que vez tras vez Cleopatra toma al lado a su esposo. Eso es lo que la historia nos revela. En vez de su padre, tal como indica la profecía, que dice, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Dios dijo de antemano que esto iba a suceder. Ese detalle, Dios lo dijo de antemano. Y así son 135, les estoy dando algunos ejemplos. Increíble detalle profético. Dios es soberano sobre cada detalle de la historia de la humanidad, sobre cada detalle de conflictos en tu vida. Dios es soberano. No hay un conflicto que llegó a tu vida sobre el cual Dios no haya sido soberano. En el versículo 21 empieza a describir una figura, Antíoco Epífanes. El capítulo 11 se está moviendo hacia esta figura. La razón que esta figura aparece como una figura griega importante en Daniel es porque esta persona profana el templo, persigue a los judíos y es una persona que anticipa al anticristo con sus acciones. Miren el versículo 21 donde empieza a describir esta figura, Antíoco Epífanes el IV. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Esta palabra intrigas va a aparecer varias veces en referencia a este rey. Como el anticristo, va a usar su habilidad, su diplomacia, para establecer alianzas para poder cumplir sus propósitos malignos. La Biblia lo describe como un hombre despreciable, que usa la intriga y que amaba el poder. La historia nos narra que en realidad no le tocaba a él el trono, sino que a través de una serie de circunstancias, uno estaba en la cárcel, otro que fue asesinado, logró conseguir el trono. Si mirás conmigo un poco más abajo, el versículo 28, describe cómo manifiesta su odio contra el pueblo de Israel. Esta figura va a odiar a la nación de Israel. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este y volverá a su tierra. En el versículo 30 continúa y describe cómo Roma frena sus avances. Miren el versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, que es Chipre, y se desanimará. Estas naves serían en representación del Imperio de Roma. Se cuenta en la historia que el cónsul romano que frenó el avance de Antíoco, que estaba avanzando sobre Egipto, demandó que se vaya a Egipto o arriesgar ser atacado por Roma. Y lo que este general hizo es dibujó un círculo alrededor de Antíoco el IV. Y le dijo, tenés tiempo de tomar la decisión antes de salir del círculo. Una vez que salís del círculo, ya quiero la decisión tomada. Y Antíoco sabía que no podía enfrentarse contra Roma y humillado tuvo que ceder su intento de invadir a Egipto. El versículo 30 continúa y dice, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Esencialmente se saca su enojo, su bronca de su humillación frente a Roma, frente a no poder invadir Egipto contra los judíos. Este periodo está descrito más en los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeo. Fue el tiempo de la Revolución Macabea cuando Antíoco profanó el templo, donde sacó la ofrenda y puso un cerdo y pidió que se adorara a Zeus. Versículo 31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Y acá aparece esta famosa frase. Si conoces algo o si has estado escuchando en el Daniel, hay una frase que aparece varias veces. La abominación de la desolación. La idea de que esta abominación que profanó el templo hizo que se desolara, de que los judíos no pudieran adorar más. Se cumplió en la persona de Antíoco Epífanes, pero también es una figura, un tipo del futuro hombre de pecado que varios pasajes del Nuevo Testamento describen. Por eso Jesús, al igual que Daniel en otros lugares, describe esta abominación, usa esta misma frase en Mateo, de la desolación como algo futuro para el tiempo de Jesús. Los últimos versículos del capítulo 11, del 36 al 45, son descripciones de cosas que nunca se han cumplido en la historia. Si vos lees el 36 al 45, lo comparás con la historia, no se ha cumplido nunca. Frases como se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Describen el futuro líder mundial, descrito también en Daniel 7, como el cuerno, que habla palabras arrogantes, y descrito también en Apocalipsis 13, como la bestia. Sabemos también que este hombre de estos últimos versículos es futuro por lo que vimos de la manera que comienza el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación que está asociado con esta persona, de los últimos tiempos. Lo que todo este capítulo nos indica y nos recuerda es que cada detalle de la historia de la humanidad está bajo el control soberano de Dios. Y esta es la segunda cosa que debemos hacer en tiempo de conflictos. Esta semana quiero que recuerdes estas tres cosas. Primero, cuando estás enfrentando un conflicto, recordad el aspecto de la guerra espiritual, de que estamos en una guerra espiritual. Segundo, recordad que cada circunstancia difícil que Dios ha permitido en la sociedad, en tu vida, pasa primeramente por la mano soberana de Dios y que Él está en control y Él está en su trono. No importa cuán mal parece que están las cosas, podemos descansar en la soberanía de Dios. Nuestro mejor ejemplo de esto es la cruz. ¿Recuerdan los discípulos en el momento que Cristo es crucificado y todos huyen salvo Juan, que está ahí? Piensen lo que están pensando ellos cuando Cristo es crucificado y está muerto. Entre la cruz y la resurrección. Están totalmente confundidos. ¿Cómo puede salir algo bueno de esto? Sin embargo, en ese momento, el peor momento de sus vidas, Dios estaba haciendo algo glorioso que ellos no podían ver todavía. Después lo iban a ver. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida que nosotros no podemos ver en ese momento. ¿Qué puede salir bueno de esto? Podemos descansar que si somos un hijo de Dios, Dios está operando cada cosa con un propósito bueno en nuestras vidas. La tercera cosa para hacer en tiempos de conflicto es recordar nuestro llamado de orar y trabajar para guiar muchos a Él. Recordar nuestro llamado de orar y trabajar para guiar muchos a Él. Desde el 11:36 hasta el 12:3 hay una descripción que describe los últimos tiempos. Un gobierno mundial, una religión mundial, una guerra mundial, un tiempo de gran tribulación para Israel, una liberación para el pueblo de Dios, resurrección y juicio, recompensa de los justos. Es toda una descripción de los últimos tiempos. Y si mirás conmigo en el versículo 3, el capítulo 12, después de que describió la resurrección de los incrédulos, de aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador y de aquellos que sí lo tienen, unos a la muerte eterna, otros a la vida eterna, el versículo 3 nos dice algo acerca de los creyentes. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. De que la Biblia habla de que hay recompensas en el cielo. De que como creyente Dios nos va a juzgar por lo que hicimos con lo que nos dio. No te va a juzgar comparándote con otro, pero con lo que Él te dio a vos. ¿Qué hiciste con lo que yo te di a vos? Y nos va a juzgar. No para condenación. Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, sino para recompensar. Y una de las maneras que se ve la recompensa es que las personas que fueron fieles en dedicar su vida a la gran comisión, desde su contexto, desde sus dones, desde su realidad, que van a brillar más. Nadie va a estar triste de que alguno brilla más que otro, pero esa es la realidad. Y no es la motivación principal, pero una de las motivaciones que la Biblia nos da para la santidad y para la fidelidad son las recompensas, de que yo quiero serte fiel con lo que vos me diste en esta tierra. Y cuando estamos en tiempo de conflicto necesitamos recordar el gran propósito de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Lo que Dios está haciendo en medio de todos estos conflictos, en medio del lío que es la humanidad. Está formando la iglesia. Está redimiendo personas de toda tribu y toda nación. Y vos sos parte de ese proceso. Y qué privilegio ser parte de eso. Que la manera que Dios redime personas es a través de tus oraciones, a través de tu testimonio, a través de tu servicio de edificar una iglesia sana, acá, en la iglesia bíblica de Citibel. Que la medida que la iglesia está más sana, el mundo puede ver más claramente y conocer a Cristo a través de ella. Así que necesitamos recordar esto en tiempos de conflictos. El pasaje termina diciendo: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie. Uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Dos ángeles serían. En el versículo 6 hay uno que está en el medio que ya apareció antes. Está vestido de lino. Apareció en el capítulo 10, que dijimos que es Jesucristo preencarnado. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, Jesús, que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y este pasaje es increíble. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, como si estuviera flotando arriba del río. Los ángeles le preguntan a él, que levantando su mano derecha, imagínense esta imagen, y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, los 3 años y medio de la tribulación. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, la persecución de la nación de Israel, se cumplirán todas estas cosas. La idea de esta imagen es que Jesús dice, esto va a suceder. Va a haber 3 años y medio como nunca experimentó la tierra de tribulación y de sufrimiento, como nunca sufrió Israel. Pero va a pasar y cuando eso se termine, llega la segunda venida de Cristo. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Es parte del propósito de la gran tribulación. No va a existir el cristianismo nominal, les aseguro, en ese tiempo. Ya estamos empezando a ver algo de eso. Cuando digo cristianismo nominal, me refiero a personas que profesan, pero que no hay una verdadera conversión. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Que las revelaciones acerca de los últimos tiempos es algo que el cristiano puede entender de una manera que el no cristiano no las entiende, no las acepta. Versículo 11, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Ya lo vimos en Daniel 9, este pacto que se rompe, hay 3 años y medio. A esto se le suman 30 días más. No sabemos exactamente por qué son 1290 y no 1260. Pero una posibilidad de que son 30 días donde Dios va a hacer todos los juicios que describe el Antiguo Testamento, juicios de las naciones que describe Joel, juicio de Israel que describe Mateo, donde Dios está tomando su tiempo para juzgar. En el versículo 12 agrega 45 días más, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Algunos autores piensan que estos 45 días agregados después de los 3 años y medio, 30 días de juicios, 45 días donde Jesucristo establece su reino milenial acá en la tierra. Y a la luz de toda esta increíble revelación, esta es la exhortación final para nosotros, para vos. ¿Cómo vivimos en tiempo de conflictos? Recordamos que estamos en una guerra espiritual. Recordamos que Dios soberanamente gobierna sobre cada detalle. Daniel 11 nos muestra cuán específico Dios dijo que iban a suceder las cosas. Él sabe y controla cada evento de la humanidad, aun cuando hay personas que toman decisiones que van en contra de su voluntad. Y tercero, recordando nuestra responsabilidad y privilegio de orar y ser parte de que otros participen de este reino eterno. La exhortación final es, más tú, Daniel, pero también vos, yo, seguí hasta el fin. Seguí corriendo la carrera hasta el fin. Descansarás, o algunas traducciones, dormirás, porque la muerte es temporal, y te levantarás la resurrección para recibir tu heredad al fin de los días. Nuestro futuro es glorioso. Y hasta que llega ese futuro glorioso, corremos en medio de esos conflictos, reconociendo que estamos en guerra, reconociendo que Dios es soberano y participando de lo que Él está haciendo acá en la tierra. Que Dios nos ayude a ser fiel esta semana, recordando esas cosas y viviendo conforme a eso. Vamos a orar. Señor, lo que leemos acá es verdadero, no es una fábula, no es mito, no es leyenda, no es una posibilidad entre muchas. Aquel que resucitó entre los muertos, levantó ambas manos y juró, diciendo esto va a suceder, esto realmente va a suceder. Y yo pido, Señor, que la realidad de estas cosas impregne nuestros corazones de tal manera que vivamos para tu reino, Señor. Que nos entreguemos a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y que corramos hasta el final, hasta aquel día que heredaremos nuestra herencia, que no nos merecemos, que vos compraste por nosotros. Celebramos ahora, Señor, en este domingo, esta realidad que vos compraste, esta herencia que nosotros no nos merecemos, recordando tu muerte, tu sacrificio. No hay mérito, no hay conocimiento, no hay acto que nosotros podemos hacer para estar bien delante de vos, de tu presencia. Es el sacrificio de Cristo, su muerte, representado el cuerpo en el pan y su sangre representado en la copa, que tomamos ahora como creyentes tuyos, creyentes verdaderos, reconociendo, Señor, que ha sido por gracia que estamos en tu reino. Y queremos ser fiel en vivir conforme a las normas del Rey, proclamando ese reino a otros. Te pedimos tu ayuda para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.